Estaba pensando, señor Lagartija, deberíamos postear algo.
Yo me encargo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Sobre el programa de hoy, decía.
Ah, claro, claro, claro.
Este episodio es una curva tan pronunciada que te lleva hacia tu propio trasero. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, les presentamos a Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México. Bueno, no necesita en realidad presentaciones, si ya muchos lo conocen, de películas como... Pero bueno, muy nombrado, muy señalado, muy renombrado nuevamente en el juicio que se le sigue a su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Ajá. Después de definirse como perseguido político, tuiteó lo siguiente: Evangelio hoy, Mateo 5. Dichosos los perseguidos por causas de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense, porque su premio será grande en los cielos. Esto se pudo leer el domingo 29 de enero.
¿Estamos bien?
¿Sí? Yo tengo tres consideraciones como para empezar.
Sí,
hablar del reino de los cielos cuando estamos hablando de narcos se presta a malos entendidos.
Sí,
¿no? Señor de los cielos. Evidentemente, Evangelio Hoy, que es como comienza la publicación, es una cuenta que avienta frases del Evangelio a diario. Felipe, yo no sé qué pedo, pero no toda... pareciera que toda frase de Evangelio va con todo, ¿no?
Sí, eso parece.
Que uno habla Juan 3.14 y dijo a sus... Sí, pero no es tan así.
No es tan así.
Da como el gatazo de que cualquier frase del Evangelio aplica para cualquier cosa, pero no mames, Felipe, no mames. Bueno, por último... Dichosos serán ustedes cuando los injurien, persigan o digan cosas falsas de ustedes por causa mía, dice la frase del Evangelio.
Sí.
¿Se está comparando con Jesús?
Chale, no.
Bueno, está teniendo visiones místicas, Felipe.
Y unas copas de más, quizás.
La charanda, el coñaquito de lujo, le sentó así como... Bueno, ya lo esperamos en túnica y saliendo de un bosque en la próxima aparición pública, sin ningún lugar a duda. Para seguir con el humor, amigos y amigas, nos vamos a Colombia, donde un coronel que cometió falsos positivos es, determinar que hubo un encuentro con la guerra. Ría y que hubo bajas en el combate.
Exacto.
Y que no, en realidad me caí gordo aquel, lo elimino y así. Bueno, un coronel que cometió falsos positivos tuvo un contrato con las fuerzas militares para enseñar derechos humanos.
No mames. Bueno, ya lo hemos visto antes.
Güey, ya sé. Ah, no, que no es humor. No es humor. Si no es humor, yo no sé por dónde entrarle
a esto.
Disculpe usted la molestia, pero...
No hay forma.
Colombia, me duele Colombia. Bueno, el coronel retirado Santiago Herrera, que admitió responsabilidades en ejecuciones extrajudiciales, dijo, bueno, no había tiempo. Hubo que ejecutar. Obtuvo durante el 2021, o sea, no estamos hablando, bueno, estamos en la década de los 80, los 90. 90, la guerrilla, la chingada. Un contrato por 220 millones de pesos con el ejército para dar cátedra. Dar cátedra. Yo antes, yo era muy respetable dar cátedra, ¿no? Era como, dando cátedra.
Sí.
Bueno, el coronel daba cátedra de derechos humanos. Qué interesante todo. Un atentado suicida en el interior de una mezquita en Pakistán.
Sí,
59 muertos, al menos más de 175 heridos. La mayoría de las víctimas eran agentes de policía que habían acudido a ese lugar de culto para la oración del mediodía, se practica, y la mezquita está situada dentro de un complejo que alberga también el cuartel general de la policía provincial, por eso había tantos policías ahí, y un departamento de lucha contra el terrorismo. Digo, replantense la situación, amigos, porque el departamento de lucha contra el terrorismo colocado ahí... Como que le entró alguien con bombas al cuerpo, entró a la mezquita, se puso a orar y voló todo por el aire. Dani Alves, por último jugador de fútbol, ahora detenido en Barcelona por causa de violación, pide a la justicia se le revoque la prisión provisional y asegura que no se dará la fuga. ¡Ahí va Dani Alves! Damas y caballeros, así la situación. Hoy es la 50.000, 40.000, 47.000 emisión de en caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias, sería de mi agrado repasar los candidatos al Oscar de la 95ª edición, porque vi alguna de las películas que están propuestas y quiero opinar de todo, no, hasta de las que no me vi.
No se puede opinar de las películas. Bueno, hay mucha gente, sí, en redes sociales. Claro, ¿qué me pareció la última película? Sí. Sí, bueno, yo aquí tengo las principales categorías.
Ya se los dije, es mi opinión.
Yo que es muy así ahora. Está bien, es su opinión, me parece bien. Tengo aquí las principales categorías, por si gusta.
Ah,
sí.
Perfecto. Sí. Con mejor película, sí, los protagónicos, animación, sí, película extranjera, me alcanza y me sobra.
Sí, personajes secundarios, todo eso. Hablando de eso, güey, la entrega de los premios en caso, 2022-2023 ya.
Sí, güey, bueno, serán después de los Oscar. Después.
Sí, generalmente es una semana antes, ¿no?
Días antes, claro, pero esta vez los Oscars se vinieron muy para adelante en el calendario. Se ve que porque ya se terminó la pandemia, no sé qué chingados.
No se vengan para adelante.
Pero 12, nos cae casi sobre la fecha de la fiesta.
Es correcto, 12 de marzo van a ser.
Vamos a estar todavía con resaca.
Me permite. Sí, no, por porque si no crea confusión. 12 de marzo van a ser los Oscars.
Los Oscars.
Esto no
los
estamos Oscar. Hablando de los premios claro, en caso. Claro, los premios claro. en caso van a ser después.
Sí. Serán, no sé, por abril.
Después. Perfecto. Lo único que puede pasar es que cambie la sede si sigue avanzando el tiempo y no determinamos la entrega de los premios en caso, pero
por abril.
Sí, regresando a los Oscars, entonces le cuento. Mejor película, los que están como para mejor película, Top Gun Maverick.
Ah, la del Tom Cruise, sí. Que parece una remake de la de Tom Cruise.
Efectivamente, Ellas Hablan.
Las menonitas que hacen quesos y sufren.
Sí, todos en todas, no, esta es todo en todas partes al mismo tiempo.
Una medio chistosa de chinos famosos.
Jackie Chan. Sí, bueno, Los Espíritus de la Isla.
Parece aburrida, y posiblemente lo sea, pero me gustan algunas películas aburridas.
Sí.
Sobre todo si los paisajes están chidos, puede que me guste.
Sí, están chidos los paisajes porque es una isla ahí. Porque, bueno, Triangle of Sadness.
Un montón de ricos en un crucero, a los que le sacan un pedote porque empieza a entrar agua en el barco. Sí. Me parece que también debe estar bien.
Estar chingona. Me parece que sí. Bueno, luego están Los Fableman, esa es Steven Spielberg.
Directores viejos que rinden homenaje al cine desde el cine.
Sí, a ninguno se le escapa.
Va a ser un clásico de esos para ver en Navidad o en el Día de la Independencia pero parece chula, ¿eh?
Sí.
Tiene como un filtro, perrón, que como que me atrapó, que parece como de la edad de oro del cine de Hollywood.
Ah, es que Spielberg ya es un filtro, podríamos decir. Bueno, Sin Novedad en el Frente, esto basado en un famoso libro de la Primera Guerra Mundial. Buenísima.
Me caga que es coproducción, entonces aparece en categoría mejor película y mejor película internacional. Injusticia Netflix. Siempre lo haces, te odio.
Chinga tu
Excelente
madre.
Excelente película.
Sí, Avatar 2.
Genial, véanla en IMAX 3D 5.1 Surround Mamalón, vergas putas.
Muy bien, luego tenemos Elvis.
Elvis, muy buena. Que gane esa. Sí, por Elvis. Sí. Chingonería de película, ¿eh?
Usted no determina.
Está muy bien.
Bueno, luego está Tar.
¿Cuál es esa?
Es Cate Blanchett, que es directora de orquesta y enloquece totalmente.
Excelente. Le doy 10 lagartos. No la vi, pero se me hace genial lo que vi.
¿Cuál es la máxima calificación de lagartos? Porque
depende,
son 5. Sí. Ah, bueno, 10 lagartos.
10, en este momento.
Perfecto.
Son 10.
Cate Blanchett en Tar. Bueno, al final, ¿qué quiere que gane? ¿Elvis o Tar? ¿O Avatar? Varias. Bueno, a ver, bien, vamos con el mejor actor, que están Brendan Fraser en La Ballena, Austin Butler haciendo de Elvis, claro. Colin Farrell en Los Espíritus de la Isla, Bill Nighy en Living y Paul Mezcal, qué buen apellido, Mezcal. Bueno, sí, en After Sun, Atardecer. Sí. Esos son los candidatos.
Colin Farrell. Es el más conocido de todos los nombrados.
No,
siempre gana un conocido.
No funciona de esa manera. Bueno, Oscar a mejor actriz está Andrea Riseborough por True Leslie, Michelle Williams por Los Fableman, Cate Blanchett por Tar, y hablamos de ella. Ah, Ana de Armas por Blonde, es la de hace Marilyn Monroe, está excepcional, verdad, está Ana bien, de Armas, sí. Ahí, y Miguel Joé, que bueno, todos en todas partes al mismo tiempo, todo el tiempo, todos, sí, claro. Esa es Miguel Joé.
Cate Blanchett. Porque son esos papeles oscarizables, digamos.
Es verdad, hay como papeles que sí, son sí, para Oscar, ¿no? Aparece haciendo cosas oscarizables. Sí, y sí, hay papeles realmente. Que por más que diga qué buen actor, qué buena actriz, qué buena. Sí, bueno, perfecto. Cate Blanchett puede pasar a retirar su Oscar a mejor actriz.
Diga que la chingada.
Sí, se lo dimos de. Lo dimos desde una nave espacial y se lo merece. Animación. Tenemos animación porque tenemos a Red de Disney. Esa es producción de Disney, Red, que es una morra que un día amanece y es un panda rojo. Muy divertida. Pinocchio de Guillermo del Toro. Esa producción de Netflix. Marcel de Shell with Shoes On, que es hasta medio bodrio. Pero bueno, de Cibes, que es también La Bestia Marina o algo así. No sé cómo se habrá traducido. También de Netflix, y Gato con Botas, El Último Deseo.
La mejor actuación de toda la pinche vida de Antonio Banderas es haciendo la voz de ese pinche gato.
Y tomando la lechita, ¿no?
Qué genial, es lo más. Lo vea, creo que lo hace en chino y también le queda bien.
Claro, porque Antonio Banderas es la voz del Gato con Botas en español y en inglés. Y igual que Salma Hayek es la voz de una gata ahí en...
Sensacional. Lo mejor que ha hecho en toda su pinche vida Antonio Banderas.
Entonces, ¿quién gana?
Felicitaciones. Pinocchio, de Guillermo del Toro.
Buenísima película. Eso sí. Bueno, buenísimas todas buenísimas. Y mejor filme extranjero. Con esto cerramos a ver qué intuición tiene, porque está Sin Novedad en el Frente, que es la que dijo usted que le caga, porque es coproducción estadounidense-alemana. Entonces, por alemana le entra a filme extranjero. Pero como por estadounidense le entra mejor película. Pero bueno, Sin Novedad en el Frente, peliculón, es de Netflix, es un... Luego está The Quiet Girl, que es irlandesa, Closé de Francia, dos amigos, y así. Eo es una película polaca, que es la historia de un burrito, tiene su mensaje así ecologista, animalista, moderna. Argentina, 1985, juicio a la dictadura del 76 al 83, y Argentina había ganado un Oscar con esa temática en los 80, con la que fue la película La Historia Oficial. Esta es una película de Amazon, viene con muy buenas críticas.
Viene ganando también.
Y viene ganando premios.
Tenemos
así que
Amazon y Netflix. Cualquiera puede ganar. Ahí veremos quién puso más dinero, si Amazon o Netflix, para promocionar su producto.
Al final, qué descarnado eso. Eso le saca onda, pero así es más o menos las cosas. Bueno, damas y caballeros, ahí repasamos los candidatos espectaculares de los premios Oscar, que serán el 12 de febrero y mucho tiempo después serán los premios en caso de que el mundo se desintegre. Mírenlas todas al mismo tiempo, todo el tiempo, todas.
Esa es nuestra recomendación
del día. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al que nos iba a hacer los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capi?
¿Podemos hablar un minuto del último disco de Iggy Pop?
Sí, güey.
Yo sé que nos fuimos así largos.
Sí, acaba de lanzar un nuevo video de ese disco.
Efectivamente, Stroke Out Johnny. Ahí está muy bueno el video, porque él está grande, obviamente se muestra descarnado, está genial, pero digo,
muy bien.
El que no lo conozca va a decir, vi el video de un viejo, ese es una eminencia, es el abuelo del punk rock, y es un genio, y aparece con fruta podrida, heroína, versando sobre la heroína, la fruta podrida,
y demás cosas. El disco suena muy bien, esta canción en especial, si se pudiera hacer una referencia a uno de sus tantos discos, suena a bla, bla, bla.
Bueno, uno de los discos más producidos de él en los 80, ¿no?
Es que está
uno de los
muy discos... bien producido este disco, güey.
Este disco está... Mire, permítame unos datos de Every Loser, que es así como se titula el disco. 19º álbum de estudio de hip hop, producido por Andrew Watt. ¿Quién es Andrew Watt? Es el productor del momento. Camila Cabello, Justin Bieber, Miley Cyrus, o sea, lo que se le ocurra. La banda que acompaña a Iggy, Duff McKagan, el de Guns N' Roses al bajo, Chad Smith en batería, Josh Klinghoff o sea, guitarras, teclados, puro Red Hot Chili Pepper ahí. Sí, sí, sí. Contribuciones de ex miembros de James Addiction, uh-huh. Dave Navarro, Eric Avery, Chris Chani, el guitarrista de Pearl Jam, Stone Gossard. Sí. Hay baterías grabadas de Taylor Hawkins y de Travis Barker. Ustedes, ah, pero Hawkins no murió, sí, el de los Foo Fighters, sí, pero viene gestándose este disco de hace tiempo. Inclusive ya a finales del año pasado empezó a mostrar algunas canciones. Vio cómo se lanzan los discos ahora, empezamos por goteo, porque si nos dan todo el disco junto, no lo disfrutamos. No lo entonces, 11 tracks, dos son interludios brevísimos, pero 11 tracks fabulosos, y es siempre bienvenido que esté produciendo Iggy Pop.
Y por esto.
Y con una, con una sonrisa, con mucha potencia, con mucha.
Chido que toda la industria lo esté apoyando.
Y muchas ganas de otras generaciones, como son la de Duff McKagan y demás, de querer tocar con esa eminencia que es Iggy Pop, un genio absoluto.
A veces, cuando la industria te apoya mucho y estás ruquillo,
te caga.
Te puede cagar, ¿no?
Sí.
Le ha hecho hacer cosas extrañas la industria.
Sí, a huevo.
Pero en este caso está chido.
No, y es puro Iggy Pop. No se van a encontrar con nada que no sea Iggy Pop. De lo mejor de Iggy Pop. De las mejores etapas de Iggy Pop concentradas en este presente. Sí. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y a la Muda.
Sí, que sí, Mudita. ¿Cómo
está? Y ahora, la noticia culera. La noticia culera es que murió Lisa Loring. Es la Wednesday Addams original. La niña de la serie televisiva de la familia Addams de los años 60.
Claro.
Bueno, justo ahora que está tan de moda esto de la serie de Barton y la actuación de Gina Ortega y el baile y demás, se nos fue ahí Lisa Loring. Ustedes dirán, pero tenía 2 millones de años, no tanto, tenía 60 y tantos.
Porque estaba muy chavita cuando
hizo la serie televisiva, que es muy, muy, muy reconocida. Ajá. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico. Acá les voy a ver con ustedes, Mico.
Venga, Micorete, venga.
El Micorete.
Que tenemos un anuncio para decir.
Tenemos un anuncio,
Mico. Sí, atención, banda. Esto es importante. Se han vendido todos los números de la rifa. La rifa mamalona.
Estamos hablando de Aterrizaje México Noroeste 2023. Así que, bueno, todos los números. Ya está, perfectamente.
Otra rifa bien, quiere, no se
muy,
preocupe.
Muy rifada, hablando de rifa, muy rifada. Basta. Ah, sí, otra rifa. Bueno, está muy rifada la banda.
Sí, que sí, qué chingón. Qué chingón.
Aceleró último momento. Sí, todos los números de la rifa vendidos. Los 100 números están. Bueno, 99 para ser exactos. Ajá. Están otorgados. Eso ya informaremos cuándo será el sorteo.
Pues claro.
Y habrá 5 ganadores. Ajá. Y todo será fabuloso. Y todos serán felices. Inclusive los que pierdan dirán, no perdí, porque colaboré con el Aterrizaje
una chuleteada
México Noroeste 2023 y formaré parte de la chuleteada que se dará en algún lugar, porque carnita asada no puede faltar en el Noroeste. Así que bueno, los organizadores de la Ciudad de México dicen que organizadores de la Ciudad de México van a aparecer con sorpresas, inclusive por ahí dicen que si hacen transferencia para el Aterrizaje aclaren en su transferencia si es por donativo, por la rifa. Ahora la rifa no, pero vendrán nuevas rifas seguramente.
Sí.
Y bueno, banda, hay que juntar, claro.
Claro.
Pero que aclaren para qué es, ¿no? Porque
claro, sí,
aparecen ahí, claro, la aclaración de la descripción de la transferencia. Así que esto es para el que puso, por ejemplo, favor sexual. Realmente, si donó 70 pesos mexicanos
70.
Y en la transferencia puso favor sexual. Uh-huh. Le pedimos respeto porque no hacemos favores sexuales por ese monto, ¿entiende?
Sin duda,
70 pesos mexicanos.
Sí, pero así de plano.
Tengo cara de 70 pesos mexicanos.
Por favor, no.
Así que favores sexuales realmente no aplica.
Súbale.
Seamos serios.
Estos 70 nos los quedamos, pero.
Adórneme con no varios ceros
ninguno.
Más.
Claro.
Y bueno, ahí sí puede hacerse el don verga y poner esa. Favores sexuales.
Y
que la chingada.
Le damos unos besitos.
Por 70 pesos mexicanos.
Ajá, no.
Beso en la mejilla. hay una caricia en el cuello.
Ni siquiera beso.
Pero mejilla. Favores sexuales.
No,
me
siquiera.
Parece exagerado.
Sí, 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 sí.
Ahora, ¿cómo nos hemos reído? Las risas no faltaron, ¿eh?
No,
pero
claro,
bueno,
sí,
así las cosas. Señoras y señores, tenemos a Manu Pineda que nos sacó un pedo, que casi se muere a la verga. En realidad se fue al cielo. El cielo, obvio, le dijeron, no mames. No. O sea, estaba San Pedro y dijo, no mames.
¿Qué pasó?
Bueno, el día, entonces lo mandaron para abajo.
Sí, claro.
El diablo dijo, no, Manu, estás bien demoníaco a la verga. Hasta a mí
me da miedo,
lo mandó de nuevo para la tierra. Y ahí a que lo sigamos sufriendo. Ahorita anda con jugo de betabel y toronja.
Bien,
reponiéndose
bien.
Para regresar más satánico, más potente y más chingón que nunca. En realidad, sacó un pedo porque dolor, pecho, esto, lo otro. Al final fue como una bronquitis que tenía. Los médicos no lo querían tocar ni con un palo y lo mandaron
Claro.
Pero bueno, está recuperándose.
Cuídese, por favor.
Recuperándose.
Sí.
Encendimos veladoras y se la fumó. Así que sí,
sí,
totalmente.
Claro.
Un abrazo grande para el querido Manu Pineda. Y en la NFL, Football League de los Estados Unidos de Norteamérica, teníamos mucho. Vio que México como que se hizo fan de los 49ers. Porque los 49ers fueron de visita a México.
Ajá.
Todos le vamos a los 49ers.
Que,
que la chingada. Bueno, los 49ers, ¿qué pasó, amiguitos? Los 49ers no estarán en el Super Bowl. Esto lo tendríamos que haber dicho ayer, pero nos comió el béisbol. En Arizona, el 12 de febrero, estará Kansas City Chiefs versus los Eagles de Filadelfia en el Super Bowl. Yo voy a checar algo, porque a mí me parece muy loco lo que acabo de decir.
¿Qué?
Espérese tantito.
El 12.
Me parece rarísimo que Estados Unidos...
Ah, de febrero, dijo.
Sí, 12 de febrero.
El otro de marzo.
12 de marzo son los Oscars.
Exacto.
No, porque me parecía no van a juntar...
No, es imposible.
Mames. Así que primero es el 12 de febrero, vamos al Super Bowl.
Sí, claro.
En marzo, 12 de marzo, tenemos los Oscars.
Exacto.
Y luego en abril, en caso de que el mundo se enlace.
Exacto.
Bueno, está todo para que no nos empastemos dentro de lo que viene siendo...
No, por ahí va a andar.
No, pero para que no se empaste el calendario, porque el almanaque se nos cae.
Porque el 26...
Así que
tenemos fiesta.
Sí, fiesta que empieza 26, el 25 en realidad.
Empezamos ya con
pero
la peda,
ya claro, es una peda ancestral.
Sí, esto estamos hablando de febrero y es el cumpleaños de este querido podcast.
De este querido podcast llamado En caso de que el mundo se desintegre. Un abrazo grande para quien está llorando en estos momentos porque Kansas City Chiefs y Eagles de Filadelfia van al Super Bowl y no van los 49ers. Es larga la lista, pero quiero abrazar al Kefas de New Jersey, básicamente. En el programa de hoy seguimos hablando de gastronomía, abordamos la crítica regional, nos asomamos a un crimen despiadado, tenemos desafío marcial y vemos pájaros sobre el tejado. Martes para dejar volar la imaginación fuera del área de radares y satélites vigías. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es un francotirador con Parkinson disfrazado de canguro. Su intención no es provocar ningún daño ni generar caos, pero nos vemos en la obligación de alertar sobre las circunstancias y describirlo tal cual es. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Muy bienvenidos al escándalo Ensenada, ese escándalo gastronómico, ya que no preparan mole en los bodorrios, no pelan el pozol y los reyes magos valen mucha verga, lagarto.
¿Cómo puede ser?
Es lo que nos preguntamos todos los que nos vivimos en Ensenada.
¿Dónde está ubicado Ensenada?
Ensenada en Baja California.
Pero entonces no puede ser.
Y no puede ser porque forma parte de la República Mexicana.
Pero entonces,
forma o no forma. AMLO, vaya para allá y ponga un poco de orden en esa situación. Porque realmente, bueno, ha habido debates desde que el cuñado, el brother, el carnal, el sangre de su sangre, el hermano de la vida del Mostrenco, residente histórico en esa, se fue hace como 20 años para Ensenada. Y dijo... Hermano, aquí nos preparan mole en los bodorrios.
Es otro mundo.
Pura pinche langosta a la verga.
Sí, güey.
O sea, no pelan el pozole, güey, ni saben lo que es, porque y así la chingada. Y los reyes magos, puritita reata. Aquí el que trae los regalos y todo es otro güey.
Es más, casi en inglés.
Casi, prácticamente,
casi.
O sea,
no
a lo
inglés,
mejor
casi.
Le avientan una en inglés, como dicen, ok, ¿no? Entonces, a todo esto hubo una especie de respuesta en redes sociales, la respuesta cobarde,
claro.
respuesta que no da la cara, la respuesta que se enmascara y desde algún grupúsculo avienta que no se está de acuerdo con todo lo que se dijo de Ensenada.
Residente de Ensenada.
No, pero no sé, pero ¿qué dicen? ¿Qué hablan?
¿Qué hablan?
Ignorantes.
Claro.
lávense el hocico antes de hablar de Ensenada. Y así. Ese fue Elton Ayán. Que anduvo por redes sociales diciendo, no puede ser esto. Pero a su vez, además de Elton Ayán, que dice, no, hicieron quedar Ensenada como si fuera un pinche pueblo refundido ahí, como si fuera un pitiquito, hombre, un cepa a la madre, ¿qué? Un juaritos. No. Nosotros dijimos que hay diferentes costumbres en diferentes partes de la República Mexicana. No se sensibilice, la gente está muy sensible. Entonces llega el Héctor de Ensenada.
¿Cómo está, Héctor?
Autoridad en la materia. Residente de Ensenada, llega con la papeleta y dice, sí, bueno, hola, nave superior. Yo aquí leyéndolos casi religiosamente como siempre. Complementando el comentario del Mostrenco sobre Ensenada, quiero decir que sí. ¡A huevo! La mayoría de la gente aquí no sabe comer.
¡Se
van a morir, güey!
¿Qué pedo? Ajá, por transfusión.
Sí.
Andan con suero todo el tiempo.
Estoy pensando en un capítulo de South Park donde comían culo, de una manera diferente, pero eso era por la vanguardia por la de San Francisco, ¿no?
Sí.
El Ensenada a la vanguardia.
Ah, mire.
Estamos fantaseando con formas diversas de comer en Ensenada. Preferimos no imaginar la forma de South Park.
Claro.
Pero parece que Ensenada, sí, no saben comer, güey. Qué fea la actitud de que uno que es de una región, de México,
come
no sé
distinto.
De cuál, come, hay otras recetas.
Sí, y dice, no aquí, sabe comer.
A ver, hacen la cochinita pibil aquí. No, ni idea qué comer. Ah, no saben
no
comer.
Saben
se
comer.
Da media vuelta y se va.
No, güey.
Qué pedo, cabrón. Sí. O sea, no sé, esa gente sobrevive. Queremos creer. Así que de alguna manera
da la sensación que sobrevive.
Sí, la comida típica mexicana está muy chafa acá en Ensenada. Casi que dan vergüenza, güey. Así que, bueno, la cuestión. Héctor, ¿usted de dónde es? Porque digo, se está ganando unos enemigos gratis.
Sí.
Luego hay gente que escucha el programa medio como a la distancia.
Claro.
Entiende poco. Sí, entiende poco. Mezcla todo.
¿Mezcla?
Dice, no, el pirata de Sinaloa, Artija, le entraron rapidísimo a Ensenada. Que ni pisen por acá, porque van a ser bienvenidos. Como Ozzy Osbourne a Los Álamos. O sea, no mamen. O sea, nosotros todo chido con Ensenada.
No,
es más,
no
conocemos.
Sí.
A lo mejor le conocemos ese año. Pero
y creemos
de
que
momento,
nos va a gustar mucho la comida.
Sí, la comida nos vamos a deleitar. Aparte ahí sí se sabe comer, güey.
Claro, güey.
No la chingada. Bueno, el Héctor dice, no. Mi familia es del interior del país. Y yo me crié con familias de distintas partes de México.
Ah, mire.
Que la tía de Acapulco.
Claro.
Que el tío de Chiapas.
Sí,
los primos de Guerrero, que los chilangos, que
entonces,
no somos ni parientes, pero venían.
Todo México.
Tenemos la influencia
claro.
Le conozco, le manejo toda la gastronomía.
Ajá.
Le digo, no, esto es típico de no sé dónde, de aquí, de allá o de no sé dónde. Bueno, y me crié con familiares de distintas partes de México, por lo que probé comida de muchas partes. Y me gustan, realmente me gustan. Yo soy raro en mi propia tierra.
Ajá.
Su propia tierra, Ensenada, ¿no?
Sí.
Y sí, entonces yo tengo autoridad para todos los ensenadenses mirarlos de reojo y decir, no saben comer.
No saben comer.
No saben comer ustedes, vergas. Y entonces así, bueno, aquí en Ensenada la mayoría pide tacos sin cebolla y a veces hasta sin cilantro, güey.
Oh, no.
Pero no está basado en la mamada esto.
Ajá.
Yo me estuve de pie unas 24 horas seguidas en diversas taquerías de la zona y hice una especie de relevamiento.
Claro.
Y yo dije, aquí un 55%, lo que me da una mayoría, pide los tacos sin cebolla y sin cilantro, güey. ¿Dónde se ha visto? ¡Pura pinche madre!
No son tacos.
O sea, no tienen autoridad para vestirla. La casaca del tri, hombre. Entonces, le ponen mayonesa, güey.
Ah, bueno.
Bueno, catsup, le ponen catsup. Y le ponen limón a casi todo. Jack, dice.
Se creen que son jochos.
Sí, se creen que son jochos. Todos los jochizan.
Sí.
Es la jochización que aplica Ensenada. Bueno, ya hay más arriba también. Viene,
sí, claro.
La jochización viene como bajando.
Claro,
viene
claro,
así.
Claro.
Entonces, bueno, le ponen todo eso. Le hacen como un taco tricolor. No sé qué mergas le ponen. Bueno, y así. Actualmente no conozco restaurante que haga bien pozole. No conozco. Menudos. Sí, blanco y rojo.
Ajá.
Y se lo hacen chingón,
bien.
A madres. Como yo me pongo de pie, aplaudo como un, no sé, un enajenado.
Póngale,
se asoman de la cocina los que están ahí.
Ah,
y
por
dice,
los menudos.
Muy bien el menudo.
Sí,
muy
sí.
bien, señora de Ensenada. Y ahora sí, en el Catepec, pendejo. Ah, bueno, hace muy bien el pozole,
claro,
señora.
No,
lo felicito.
El pozole no.
El menudo.
El menudo.
El pozole vale verga. Lo que dijeron en el programa,
es verdad.
Yo lo afirmo, por más que venga el otro, el Tonayán y todo, y se ponga sus moños y empiece. Hasta se hizo el ofendido el Landro. Pero dijo, no, están hablando de otra zona.
Igualmente tenemos otra versión, ¿no? Porque aquí dicen que se hace mal. Y el cuate del Mostrenco.
No se conoce. En 20 años.
Claro, fue cambiado.
A ver, el mensaje es el siguiente. Paciencia, cabrón.
Ya va a llegar la 4T.
Ya va a llegar. No sé qué va a llegar, pero en un momento va a llegar el pozole vergas que se hace en el centro de México, en el sur. Téngale paciencia. O sea, ¿qué pasaron? 20 años de que llegó el otro güey que dijo no se hace, ahora se hace mal. En 20 años más tendremos un pozolito chingoncito.
O sea que tenemos mejor comida mexicana en Los Ángeles.
Sí, en Los Ángeles. Yo me voy a Los Ángeles. ¿No? Como quiero comer, chido. Sí, me voy a San Diego, me voy a Los Ángeles. Claro. Vergas ahí, haz unos pozoles, pero que te huela la tapa del culo. Ajá. Bueno, yo lo que quería decir igualmente. Hay lugares donde, digo, un pozolito bien caliente en la temperatura ambiente de Ensenada, ¿no? Cae chido, güey. Pero bueno, la cuestión es que menudo si hacen blanco, rojo, chido, dice el Héctor de Ensenada. Hoy en día, el mejor pozole es el de mi suegra. Pero disculpe, tiene...
No se mandiló.
No, además de todo eso, tiene un punto de venta o alguna cosa así, porque si no, ni lo presuma. O sea, bueno, pero tenemos que ir a la casa de su suegra, fumarnos a su suegra. Si hay platillos típicos de acá que están buenos y vale la pena probarlos. Lo que pasa es que una cosa es una cosa es una cosa.
Entonces,
si
¿saben comer o no saben
comer? El antropocentrismo chilango le hace mucho daño al mundo, porque los chilangos ven con ojos de chilangos del mundo y dicen, ¿sabes qué? En París el pozole vale verga, pinche ciudad sucia, que se cague porque no hacen pozole. O sea, mamen. O sea, la guajolota, vas a República Checa, güey, no existe la guajolota, cabrón. No mames, ¿cómo pueden venir pinches checos?
No se puede, Checos Pérez,
sin comer guajolota.
Por eso son así.
Por eso son así todos checos.
Así, claro.
Están bien checos. Entonces, ese es el chilangocentrismo, ¿no? Claro. Pero aquí hay platillos que vale la pena probar. Yo lo digo como ensenadesco que soy, dice Letor. Pero si estamos bien pinche lejos del centro del país y los gustos son muy diferentes.
Ajá.
Sí, bueno, por cierto, no da ningún plato típico.
No.
Pero bueno, ahí está, langostas.
Sí, seguramente.
Pescadito, el pescadito zarandeado.
Póngale.
Sí. Bueno, algo que hasta a mí me caga es que acá es que le sacan machina al picante. Así que, encontrar lugares donde hagan buenas salsas, bien picosas, también está bien difícil. Múdese a San Diego, güey. Múdese a Los Ángeles. Usted está sufriendo, cabrón. La población, a ver, y es el segundo. La población de Ensenada es una población sufriente.
Evidentemente.
Está sufriendo porque... Sí.
Yo creo que hay que abandonar ya mismo Ensenada.
No, porque le han dicho que es México.
Claro.
Y cuando pone el hocico en las comidas, dice, no, esto es de... Es el Caribe del orto, qué mergas, eso que está al lado del Pacífico. Pero no, así no se puede. Un abrazo para el Héctor de Ensenada.
Esperamos que pronto pueda huir.
Que en el único momento que no sufre, yo nací aquí, o sea, no sé qué pedo.
No importa.
Pero el único momento que no sufro es cuando estoy en la casita de
mi suegra
comiendo ese pozolito.
Bueno, quédese,
le beso las manos. Un abrazo para todos, dice el Héctor de Ensenada. Y también para el Tonayán de Ensenada, que no llegó por el programa, pero mentó madre por redes sociales. Un abrazo. Carnalito. Damas y caballeros, tenemos a Sarita Tragedias desde Monterrey.
¿Cómo estás, Sarita?
Bien, muy bien, ¿cómo están? Vengo aquí con toda la cumbia rebajada. Bueno, Sarita Tragedias y sus tragedias casi cotidianas, podríamos decir. Hola, querido pirata, señora Artija, mi nave querida. Soy yo, Sarita Tragedias, de nuevo. Sé que me extrañaron y aquí ando todo chido, sin problemas. Les voy a contar que superé un miedo que tenía desde hace mucho tiempo. Y si usted, señora, señor, quiere saber qué miedo superó, Sarita Tragedias, los esperamos luego de esta breve pausa.
Di votare il vostro programma preferito, programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico.
In caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como tu compañero de trabajo con la bragueta abierta saliendo de la oficina del jefe. Imposible hacer como que no pasa nada.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
El miedo, el temor, el terror que superó Sarita Tragedias de Monterrey era el terror a los Michis. Sí, le tenía mucho miedo a los gatos. Ajá. Pero un terror paralizante. Había un lugar extraño, donde sabía, ¿no?, que... hay gente que le tiene miedo, ajá, a los gatos. Hay, sí, gente que le tiene miedo a los gatos porque ha sufrido,
bueno,
algún...
Bueno, se suelen utilizar en películas de...
Sí, no, pero no es un miedo de pasó un gato y va a pasar algo malo. Es, hay un, ajá, gato, me va a atacar, me va a rasguñar toda la cara. O sea,
no,
¿qué
yo
miedo?
Pensé que era el gato, así que...
Que anunciaba algo caos, terrorífico.
Sí.
No, le tenía miedo.
No, imagina algo más místico.
Claro, no tan místico.
No, miedo de que el gato, sí.
Sí, que me ataque, que esté ahí, ajá, y de pronto diga... ¡Ah!
Pero eso es porque alguna vez le atacaron, o porque vio algún ataque, o porque...
Puede ser, ¿no? No sé, o videos de ataques de gatos en, ajá, callejeros, claro. No sé. Pero sí, yo conozco mucha gente, no sé, digo, me vino a la cabeza, póngalo, decir eso, sí, pero en realidad no conozco tanta, que le tiene mucho miedo a los gatos, en, ajá, el sentido de que no, que me rasguña, que me muerde, que me ataca, que todos los gatos en líneas generales, salvo muy pocos, en algún momento llegan al punto que rasguña, muerde
y bueno, sí,
dice no me moleste, tal. El gato es tan apapachable, uno lo ve, claro, y cree, claro, que es como un peluche, entonces ese es un irrefrenable sentimiento, sí, sí, de querer, sí, sí, y no deja de
el
ser
el gato, en algún momento dice bueno ya,
el gato no deja de ser un ser humano, claro, que claro, dice basta, por favor, Karen. Bueno, la cuestión es que yo superé ese miedo y ahora soy una Karencita Tragedia.
Ah, mire.
Dice Sarita, pero así, niveles. Oh, niveles.
Niveles.
Niveles, conversaciones que sostienen, por ejemplo, la casi editora.
Ah, mire.
Que pasa de ser una jovenzuela alocada,
sí,
a qué tipo de arena recomiendan para los gatos.
Bueno, sí.
Esas son conversaciones de
etapas,
Karen.
Etapas del día.
Sí, sí, pero me maman, sí, las conversaciones de Karen,
claro,
porque
claro,
dice,
claro,
ay,
claro,
¿y tu gato? ¿Y qué marca de arena?
¿Qué marca? Sí,
no,
sí,
porque
sí,
mi proveedor, ajá, oficial ha dejado de trabajar esa marca y ahora no sé qué marca. Esta arena, sí, sí, no, pero no es muy... Y le manejan todo.
Claro, claro.
Y los gatos observan toda esta conversación, o sea, como si están hablando de dónde vamos a cagar, güey. O sea, ¿qué pedo? Esta gente ventila cualquier cosa. Y ese pedo. Entonces, bueno, tenemos a Sarita Tragedias convertida en una Karencita,
sí,
de esas que le compran castillos descomunales hechos de alfombra para que...
Tener un castillo de esos.
Sí, a mí también, para que el gato le valga muchísima, sí, riata y se vaya a afilar las uñas,
no,
al
yo,
mejor sillón
yo como
de la
gato,
casa.
Digo, a mí me gustaría.
Sí, a mí,
o sea,
también.
Sí, me gustaría tener uno de esos.
Sí, a mí como ser humano me,
claro,
gustaría,
claro,
tener uno,
claro,
de esos.
Poder trepar. Sí.
Es decir, un condominio así, sí, de tres pisos, sí, en, sí, un, sí, castillo, sí, medieval.
Todo transparente.
Piense que para el gato es eso,
sí,
¿no?
Claro.
Pero igualmente ahí andan los gatitos, ajá, con sus castillos. Entonces está todo una Karencita que se preside tal. Usted entra al apartamento o entra a la,
sí,
casa y usted tiene que entrar y dar la sensación de que acá vive un gato y
quizás
a lo mejor algún ser humano.
Claro.
Porque está la ratilla con la que juega, todos los juguetillos, todo el pedo y toda la casa hecho un desmadre, rasguños,
claro, sí,
y así. Ajá. Y entonces, bueno, yo les doy el contexto. Hace muchos años, no recuerdo cuántos, pero más de 10 años, empecé a tener un miedo incontrolable a los gatos. Se despertó eso de un día para... No sé, me soñé algo.
Póngale,
o alguna,
sí, claro,
mamada. El grado que no podía estar en una casa donde ya sabía que había gatos, aun y cuando no estuviera en la misma habitación. O sea, yo llegaba, hola, ¿qué tal? Claro. Doña Esther, vengo a tomar el té con usted. Y sabía que Doña Esther tenía un gato. Y empezaba a mirar por todas partes, a ver si
está,
lo encontraba.
Sí, ese,
no,
hacia el techo,
sí,
hacia la ventana.
Hacia todas,
sí,
partes.
Debajo de la alfombra.
Totalmente,
sí,
levantaba la alfombra,
sí,
Doña Esther me decía, oiga, mi hija, qué, sí, igualada, pero no,
ajá,
no, quería, quiere ver si está limpio, está,
sí,
limpio. No, no, no,
no.
El gato, Doña Esther, no.
¿Dónde está?
Yo sé que le tienes miedo,
sí,
y lo encerré en el ático.
Ajá.
E igual yo transpiraba frío.
O sea,
yo decía, y bueno,
sí,
en cualquier momento puede abrir
el
techo, todo,
sí,
cae del techo el gato,
sí,
seguramente cae sobre mi cabeza. Entonces, como que me perseguía, me agarraba la too much paranoia.
Sí, sí.
Bueno, y así, todo pasó un día. Yo trabajaba en turnos, una semana andaba de noche, pues dormía todo el día. Mi casa, para los que no la conocen, y la bandita que ya tiene el placer. Saben que ya vivo en la planta alta. Antes de una remodelación que hicimos mi recámara, en ese entonces estaba en obra gris y la puerta principal era atravesando todo ese cuarto. Ese día yo no cerré la puerta y me quedé dormida después que llegué del trabajo. Nosotras, mi madre y yo, teníamos una pecera con tres pececitos. De pronto, entre sueños, escucho como si jugaran con el agua. No hago caso, pero empiezo a despertar y se hace más claro el sonido cuando abro los ojos. Ya era de noche y estaba todo oscuro y solo veía unos ojos brillando que salen corriendo en la oscuridad. Me levanto, enciendo la luz y esa escena era digna para una película de asesinatos. La pecera con los pececitos destripados completamente. Un camino a la puerta de la casa con partes de otro pececito. La cabeza, la cola, una de las aletas. Y uno a uno, medio morir, tirado en el suelo de la sala. Haciendo una especie de plac, plac y de saltos, sí. Así. Tratando de encontrar un poco de calma o la muerte. Bueno, claro, le dimos una despedida apropiada. Entonces, cada que veía un gato...
Pececitos.
Adiós, pececitos, recuérdenos
claro,
por siempre.
Claro, sí,
sí. Sí, y bueno, le dimos cristiana sepultura. Ajá. Porque...
¿Cómo sabía que era un gato eso?
Porque una como quiera, pero los peces,
sí,
¿no? Entonces, no, sí, como era un gato. Si no era un gato...
Un duende.
No sé, y si, a chingárselo.
Sí, claro.
Como sea...
Usted
me da...
no habrá dicho, qué bonitos están mis peces esta noche.
Sí.
Porque entonces fue un duende, no fue un gato.
Sí. Es una posibilidad. Pero bueno, pero yo le tomé miedo a los duendes y a los gatos.
Ah, bueno, entonces.
Sí,
está bien,
sí,
está
sí.
Bien,
sí.
Hay
yo decía,
gatos también.
Qué bonitos ojos
hay
tienes debajo de esas dos cejas. Y aparecían esos ojos flotando en la oscuridad.
Oh,
no mames. Bueno, a lo que llega un día, meses, mi sobrina adopta un gato de la calle, claro. El gato no se quedó. Y un día, así como llegó, se fue. La niña estaba muy triste, pues ya no tenía su gato. Entonces, una amiga tenía en adopción gatitos y me dijo, oye Sarita, ¿quieres ver gatitos? Y yo le dije, a huevo, ¿dónde? Y quedé totalmente engañada porque lo que me mostró son fotos de gatitos donde no me podía resistir.
Ah, claro, claro.
Sí, yo le pedí que me mostrara los que estaba dando en adopción. Mi sobrina eligió una gatita, pero por cuestiones no se le pudo quedar. Cuestiones, o sea, que se murió a la verga la gatita. Pero no importa. Entonces ya veía a la Micha y la veía toda tierna, toda defensa, asustadilla, y yo decía, no puede ser de la misma raza que me hizo tanto daño y me mató
todos los
peces.
Realmente.
Es otro pedo.
Sí, otra oportunidad.
No puedo juzgar a todos los gatos.
Todos los gatos son iguales.
Todos los gatos el gato,
claro.
Como todos los fuegos el fuego.
Sí que sí.
No los puedo juzgar a todos.
Realmente no.
Vamos a darle chance.
Sí.
Bueno, me dice mi mamá, adóptala, la vamos a agarrar, es una gatita para que esté dentro de la casa. Y así es como yo la cargué,
ajá,
me ronroné.
Sí.
Me hizo un...
Love.
Yo dije love. Nuestros ojos
love
se
cats.
Miraron, pero ya no como aquella noche donde esos ojos asesinos flotaban.
No.
Sino con cariño, con amor. Con amor de Sarita tragedias.
Pero qué bello.
De Karencita tragedias.
Ajá.
Y esta gata. Ahora no se despega de mí ni por un minuto. Voy al baño, va al baño. Voy a trabajar, va a trabajar. Voy a la... y así. Bueno, solo ella está detrás de mí todo el tiempo y la amo profundamente. Les dejo una foto para que conozcan a mi Micha. Estoy enamorada de esos ojos verdes. Acepto consejos porque me han pasado cada cosa que después les cuento. Besos. Bueno, es una etapa muy traumática la que está viviendo usted. Le puede hablar el amor ratapatía. Los seis primeros años que una tiene un gato son un desmadre.
Sí, pero son solo los primeros seis.
Sí, nada más.
Ya luego.
No, Molco se calmó un chingo ahora.
Yo creo que sí.
Pero
¿no?
le comía no sé,
sí.
No tuve más noticias, pero el comienzo fue traumático.
Sí, sí, sí.
¿Qué le comía a las plantas? ¿Qué le comía a los peces?
Plantas,
¿qué le atacaba a los perros? ¿Qué le... O sea, un descontrolado.
Sí, sí, sí.
De pronto se alocaba.
No le dejaba entrar a los amigos.
Estaba viendo una serie. Y rajuñazos. Y los amigos,
aquí no entra.
¿Qué? Los amigos, que te quejes muy grande, para chingada madre, se ponía de malas.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, muy tóxico.
Pero ya no, ya está mejor.
Sí, un gato muy tóxico. Pero hay gatos tóxicos,
pero
¿no?
Pero qué bonito.
¿Te recordás? En el Queens hay un gato bastante, una gata bastante tóxica
sí.
también. Sí, buena onda.
Ajá.
Pero son los gatos, son sus personalidades.
Ajá.
En todos los gatos que hemos convivido últimamente.
Hay conexión entre esos gatos, que estamos nombrando.
Hay conexión. conexión. Hay conexión
entre sus gatos.
Es Santa Francisco de Asís, es
claro,
el que sí. La santa de los gatos. Por otro lado, están también, convivimos con 5 gatos,
sí,
con 5 personalidades muy diferentes, muy diferenciadas. Eso
sí,
también hizo que uno diga, bueno, todos los gatos el gato, pero ajá, momento.
Sí, sí. Aparte, hay gatos y gatos. Es muy interesante verlos platicar entre ellos.
Sí, totalmente.
Y discutir, porque piensan totalmente distinto.
No, como entonces, sí, o sea, 5 son pandilla.
Claro, empieza, claro.
Tú que eres desmadrosa, sí, ve ahí, ajá, haz esto y ahí, yo, y
claro,
así,
claro,
el más tímido, el más.
Sí, sí, sí.
Bueno, como los enanos de Blancanieves, pues.
Póngale.
El tímido, el este, claro, el otro, claro, el de más allá. Un beso grande para Sarita Tragedias, convertida en Karencita Tragedias. Señoras y señores, llega el gráfico marcial, rápido y furioso, Pampi.
¿Qué dice gráfico?
Hola, nave, me hago una rápida, hágase, pasada a saludarlos.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
¿Tomar bueno, algo?
Y desearles un próspero,
gracias,
año nuevo. Ajá. Aquí en La Pampa, sí, centro de Argentina,
hace un calor.
Estamos prosperando, sí, sí, ya estamos prosperando. Estamos prosperando de una manera pampeana.
Eso debe ser impresionante.
Es impresionante. Sí. Y de paso, anotarme por si organizan una clandestina de MMA. De MMA.
¿Qué es eso?
Eso es, vale todo. ¿Cómo llamaba eso? De ajá, lucha, de artes marciales
eso,
mixtas.
Sí.
Sí, no hago, pero me gusta que me peguen. Yo veo a esa gente.
Sí, sí,
ya
sí,
lo
claro,
hemos dicho con el muleta. Todas esas cosas son porno soft gay.
Sí.
Pero muy
y
bien.
Y a veces no tan soft, ¿eh?
Y a veces no tan soft.
A veces no tan soft.
Se huelen los
unas
huevos.
Mamadas importantes.
Unas mamadas antes de,
sí, sí,
de quedar
sí,
knockout.
Sí, sí,
pero
sí,
bueno, ahí está la cosa, como ha cambiado el mundo, ¿no?
Sí, realmente.
Bueno, entonces, anotado por si organizan las clandestinas de MMA entre los desintegrados. Eso sí, espero que en la categoría no ingrese el amigo Arcángel de Avellaneda, porque es demasiado áspero.
Ah, hola.
¿Qué le saben? Esto viene de la Pampeana,
sí,
de la de Tandil,
claro,
de la que Soberana Reunión. Se ve que hubo golpes de puño.
MMA.
Hubo MMA.
Sí.
Se despertó bien, algún
no
sonámbulo en la noche,
ajá,
e hizo una toma. Y le aplicó una, no sabíamos, pero
ajá,
sí, imaginamos que el arcángel
sí,
áspero.
Sí.
Ah, no, además hace el crap, ese arte
claro,
marcial que comentábamos.
Claro, claro.
Entonces, claro,
no,
es como que, cuidado porque se enoja sí, el sí, arcángel sí, y otro pedo. Bueno, solo eso. Quería pasar a saludarlos y contarles que el gráfico marcial rápido y furioso, pampiano, y que el hada de los dientes, siempre estamos atentos y disfrutamos de en caso de que el mundo se desintegre, aunque aparezcamos poquito. Les saluda y se les quiere un abrazo grande para el
abrazo.
Gráfico marcial rápido y furioso. Estoy pensando que lo marcial justamente
claro,
es originario de algún arte marcial
claro,
que él practica.
Claro.
Entonces por eso se hace el Don Vergas. Pero quiere que al arcángel lo quiere en la final.
Tiene su respeto,
no quiero
claro,
cruzármelo
claro,
en la sí, llave sí, sí, de
no,
grupos.
No, no.
Un abrazo grande para el gráfico marcial rápido y furioso pampiano y para el hada de los dientes. Damas, caballeros, con ustedes. Y llega ese Slayer de Guatemala.
¿Qué es Slayer?
Hola, mis queridos canastas de alcohol con colores coquetos para todos.
Muchas gracias.
¿Qué vendría a ser eso?
¿Eh?
Torito.
Licor.
Torito,
ah, claro.
Torito,
sí,
alcoholes
sí, sí,
de colores
de
coquetos
colores,
para
sí,
todos.
Sí, sí, sí.
Sí, Torito. Vamos a ver a Cruz. Bueno, ya el Slayer dice, escuchando sus últimos programas, creo que ya comprobamos aquel tren del mame de que si las enfermeras son putas o no.
Por favor.
¿Quién dijo? Pero por favor,
favor.
¿En qué momento?
Por
nunca
favor,
jamás estuvo
no,
eso sobre la mesa. Mire la carita de la enfermera tapatía,
mire,
como diciendo,
sí,
pero tu chingada madre, hijo de puta. Y mire a la mujer del Homero, flamante enfermera,
ajá,
que dice, pero qué, manita en la cintura, como diciendo Slayer.
Pero que usted es
pero
doctor.
La canaria, escúcheme,
sí,
la colibrí,
no,
diciéndome,
no,
alábese el hocico,
sí,
claro,
sí,
antes de hablar de esta
ajá,
profesión tan noble. La cuestión es que sí, sí, porque no, ¿qué temática más de hueva? ¿Y para qué la trae nuevamente?
Por favor,
la gente últimamente,
cuenta,
desintegrados
sí,
y desintegradas del
ajá,
mundo,
sí,
están como hipersensibilizados. Están como yo durante la pandemia, no sé qué les pasa, pero avientan una temática.
Sí.
Luego dicen, no, qué
nah,
pinche hueva, pero tú la trajiste, cabrón.
Chale.
Ah, sí, es verdad, pues qué hueva me doy. ¿Se
sí,
dan hueva
claro,
frente
claro,
al espejo?
Claro.
Es muy su pedo.
Ajá.
Vayan al psicoanalista.
Sí.
Bueno, la cuestión es que, no sé, les quería contar algo que me sucedió hace algunos días. Algo sucedió de un libro, algo salido de un libro de Edgar Allan Poe. Era viernes y me decidí a comprarme una pizza para el almuerzo. fui a comprarla junto con una cerveza. Ajá. Porque pizza así, no, o sea, claro, qué sí. pedo. Bueno, y al llegar a mi casa la puse en la mesa, me serví una cerveza y unos pedazos de pizza. Estaba almorzando como un verdadero campeón. Regularmente hago eso en mi casa y aquí debo aclarar que el comedor tiene una gran ventana que da al patio. Cuando vi que en el techo de la casa vecina había una enfermera. No, la puse yo porque no entiendo por qué la enfermera, qué tiene que ver con esto. Pero no importa. La cuestión es que se posó un zanate. Ah, un pájaro. Claro, Edgar Allan Poe. El cuervo, zanate. Ahí estaba, sí, de los que abundan por aquí, por la zona. Qué hermoso. Qué pájaro tan bello. Sí, al rato se posa otro, cabrón. Y otro. Y otro, y otro, y otro. Tac, 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 tac. Y se llenó ahí el techo de zanates. Cuando me di cuenta, había como 25 animales de esos.
Haciendo como una escultura de ellos mismos.
Sí, eran como un zanate haciendo de un zanate gigante.
Qué chingón.
Sí, y bueno, era muy... Mezcla de Edgar Allan Poe con un anime mamalón, donde todos formamos parte de lo mismo y así. Bueno, me pareció inusual. Siempre que se sirve la comida a estos animales les vale mucha verga. Ajá. No es que vienen a comer algo.
Querían pizza.
Para mí sí, para mí, o sea, es lo que se me representó a mí en la idea de la...
El aroma de la pizza estaba como...
Pueden ser los zanates italianos,
claro,
¿no?
Claro.
Vinieron haciendo montoncito con las alas y diciendo, queremos pizza, Luigi. Bueno, igual sí les estamos dando, no les estamos dando ni nada.
Ajá.
Sí, por favor, no le den de comer a los pájaros, por favor, porque luego se descontrola todo el vecindario, llegan las bandadas y dicen, sé por qué ahí llegaron miles y miles
de palomas.
Sí, qué pedo con eso. Bueno, pero ese día me llamó la atención cómo se fueron a posar tremendo número de animales en el techo de la casa vecina. ¿Qué pedo? Sí. Es un signo, es algo, es me están signo, avisando es algo.
Obviamente, le están avisando algo que usted no pudo leer, así que...
Murió gente en esa casa, ¿qué pedo? Sí. O sea, está, ya así claro.
Ya pasó.
Sí, ya
pero
pasó.
Seguramente era un signo.
Pero
que no tenía nada que ver con la
el apocalipsis zanatesco.
Sí.
¿Qué onda? Bueno, y es que nunca se posan ahí pájaros.
Nunca jamás.
¿Y ahora por qué se posan?
Sí, por eso le digo.
Bueno, estoy mal. Sí. Bueno, y
no,
tan
ya está,
pronto...
ya pasó. O sea.
Sí, no sé. Ahora miro el techo de esa casa todo el tiempo.
Quizás era un superpoder que perdió.
¿Se
dan cuenta?
Sí, el tren pasa una... El tren de los superpoderes pasa una vez, güey. Y más por Guatemala, le digo.
Claro.
Bueno, la cuestión es que tan pronto como me termine mi pedazo de pizza, se fueron los pájaros.
Ajá.
¿Entiende?
Sí.
Vinieron por la pizza.
No, es que en realidad se fueron antes.
No vienen por el agua, vienen por la pizza. Bueno, y desde ese día no se han vuelto a posar para nada en ese lugar.
No van a regresar.
Algo raro, algo muy raro. Esto está muy raro, dice el slider de
Guate. ¿Usted regresaría a un lugar donde no lo pelaron?
Sí, donde comen pizza y no le dan. O sea, qué pedo, ¿no? Bueno, igualmente a lo mejor es la pizza donde usted pide siempre, porque a lo mejor algo les despertó la intencionalidad. O a lo mejor estaba migrando y
para
fue
mí no
además
era la pizza,
un parate del zanate para el lagarto. No, quisieron expresar otras cosas y usted simplemente no entendió el lenguaje.
Comiendo, los peló y bueno,
así la
bueno,
vida. Damas y caballeros, llega con ustedes el tapatío encabronado de Zapopan, Jalisco, México.
¿Qué es el tapatío?
Hay nada, solo quiero que me feliciten por mi cumpleaños. ¿Qué fue cuándo?
¿Cuándo?
¿Qué fue dónde? ¿Qué fue cómo?
¿Ahora?
No diré
ahora
más.
Ahora está con campanita.
Es todo, en serio. Sí. Es todo. Gracias. Muchas gracias.
No, por
un abrazo para el tapatío encabronado de Zapopan cuando haya
feliz
sido,
cumpleaños.
Cuando eso, cuando sea su cumpleaños. Abrazo grande, carnalito. Está con campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Haya!
Brindamos por el güero de sistemas, por el Chiquimón, por Molina en medio de los cerros, Buenos Aires, por Abel Lunático, por Linda Celeste, por Lore Battery, por el J. Paulo, por Jack de Silicon Valley, por el Mostrenco de Ciudad de México, por el Acidito X, por Sema Liña, por el Mixteco, por el Big Ogris de Lagos de Moreno, por Carla Prini, por el Campeón Sin Corona, por el Socho. Así nos despedimos. Monitores por lejos, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Pero antes, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo gritando.
Gritando.
Brincando, rompiendo vasos, echando desmadre, jalando palancas. Ah, como el mico, güey.
Oh, sí, no. Ah, no es el mico. Es que se parece un chingo. No, se parece un chingo. Es Ham. Ham 1961. 1971, Estados Unidos lanzaba al espacio una cápsula Mercury con un chimpanzé llamado Han a bordo. Y entonces se cumple ese aniversario y queríamos celebrarlo. Un héroe de la carrera espacial, sin duda, el primer chimpanzé. Luego, bueno, vino el Nico, que ya lleva una vida en el espacio. Pero Han fue el primero, fue el primer homínido en volar al espacio exterior. Ustedes estarán preguntando si tuvo la misma suerte que la perra Laika.
Sí.
Bueno, no. Han pertenecía a un grupo de 6 chimpancés entrenados en el Centro de Medicina Aeroespacial de Holloman, donde fue entrenado para mover algunas palancas en función de diversas luces activadas. Yo me imagino los ingenieros de la NASA viendo al mono, diciendo que mueva la palanca. Fue entrenado, sí, sí. Aquí la movía fantástico, pero estamos... ¡Mueve la pinche palanca, mono! Y así. Bueno, la cuestión es que realizó su tarea perfectamente. Han fue un chingón durante su entrenamiento. Recibía golosinas como premio o descargas eléctricas como castigo. No, y bueno, Nico...
Decía, ¿dónde está usted?
No, yo está... Es que sí, vamos a empezar a aplicar eso, ¿no? O sea, usted acierta alguna cuestión... Golosina, falla, se mama o alguna cuestión, descarga eléctrica. Ah, que no se puede, no, ya esos son métodos antiguos. No se puede, una descarguita, unos toques. No, tampoco. Bueno, no, aquí nunca se ha tratado al mico de esa manera.
Jamás.
Cabe destacarlo, estamos a favor, venga que le. Un apapacho, pero por supuesto, siempre con cariño.
Sí, claro. Sí,
y es él el que nos enseña a nosotros, no nosotros a él.
Mico,
así
¿qué
que,
hoy?
Sí, mico. No, darnos descargas eléctricas a nosotros.
No,
está prohibido de un lado para el otro, también le pido por favor. Nico, por favor. Bueno, el 31 de enero de 1961, Ham, primo del Mico, piloto de una misión de prueba del proyecto Mercury, cuyo objetivo era simular exactamente aquello que sentía el primer astronauta estadounidense durante su histórico viaje suborbital, regresó, o sea, le preguntaron, ¿cómo te sientes? Con toda su experiencia, más o menos se van a sentir así, dijo. Un poco entre mareado y a la verga, dijo Ham, y como que no sabía dónde estaba, ¿por qué me metieron en esa caja metálica y me enviaron a la chingada? Pero bien, estoy bien. Regresó sano y salvo y lo jubilaron.
Sí,
por la década del 80, terminaron sus días en un zoo, tomando tragos coquetos, Miami, y todo chido. Así que, ¿cómo la ve, Mico? Muy bien, Ham. Y llevó la manito al pecho. Y Ham es un héroe de la carrera espacial. Igual que usted, Mico. Igual que usted.
Sí.
Damas y caballeros, nos reencontramos el día de mañana.
Sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso David Odiado Darmelo. El primer homínido de Isla Madeira. Un abrazo grande, carnalito, para David Odiado Darmelo. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.